cuando Dios crea el matrimonio y lo sustenta, estamos hablando de dos personas que entran al matrimonio con esta perspectiva. Yo quiero darle la gloria a Dios con mi relación. Uh-huh. El matrimonio no es para satisfacerme a mí. Uh-huh. Mi esposo no vive primero para satisfacerme a mí, ni yo vivo primero para satisfacer a mi esposo. Primero le damos la gloria a Dios. Uh-huh. Entonces, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra relación, le estamos dando la gloria. Buscamos de su ayuda, buscamos de sus verdades. ¿Cómo se puede ver de manera práctica? Primero conmigo. Cuando yo estoy alineada con los principios de Dios, cuando yo estoy constantemente corriendo al Señor, cuando yo estoy constantemente viviendo en arrepentimiento, constantemente buscando su verdad, yo voy a poder amar bien a mi cónyuge. Uh-huh. La Biblia dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Así es.
Cuando yo no conozco el amor de verdad, puedo conocer el amor de Hollywood, puedo conocer el amor que me enseñaron en la escuela, puedo conocer el amor que aprendí de mis padres, o el no amor, porque también venimos de contextos muy difíciles a veces, va a ser difícil amar. Uh-huh. Pero tener a Dios en el centro, hacer un cordón de tres dobleces es, ok, yo primero le rindo cuentas a Dios por cómo estoy amando a mi esposo. Claro. Voy a buscar constantemente estar yo bien con Dios para poder amar bien.
Esto es Cosas que no nos dijeron.
Bueno, cuando hablamos de matrimonio puede haber dos polos. El de, no, eso ya no existe, pasó de moda, es una construcción social. O tal vez el otro polo de que casi es un ídolo. Tengo que tener el matrimonio perfecto para que la gente vea cuán feliz soy y subir a las redes sociales. Pero el punto real es que si vamos al Creador, al que diseñó el matrimonio, nos va a enseñar verdades más profundas que van a sostener realmente el matrimonio, que van a estar sostenidas en la roca. Y de eso queremos hablar hoy en Cosas que no nos dijeron. Hola, Carito.
Ay, hola, Berito. Emocionadísima de poder compartir este episodio porque a mí no me dijeron, bueno, a pesar de que hice un prematrimonial cuando nos casamos con mi esposo, nos hablaron de cuáles deben ser las bases fundamentales para el matrimonio y todo. Pero ya cuando estás a la hora en el matrimonio, van surgiendo más cosas y todo lo aprendido a poner en práctica. Y realmente es un gran desafío empezar a cimentar los cimientos, valga la redundancia.
Bien fundamentados.
Bien fundamentados.
Y fundamentales.
Para que el matrimonio empiece a surgir, se empiece a levantar. Y me encanta que este tema lo podamos conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Ailén Martini. Estuvo con nosotros en episodios anteriores. Y nos encanta tenerte aquí nuevamente con nosotras. Bienvenida, Ailén.
Gracias. Gracias por invitarme. Qué placer estar de nuevo acá. Qué lindo fue hablar el otro día acerca de maternidad y ahora poder charlar de este tema me encanta. Así que gracias por invitarme. Gracias.
Claro, ¿no? Yo creo, no sé si todas las mujeres pueden soñar con tener un matrimonio. No queremos generalizar porque también a veces creo que también hemos ido al extremo de cuando te cases y después hay gente que está esperando y nada, ¿no? Uh-huh. Pero ¿tú soñabas con formar un hogar, con casarte, con enamorarte? ¿Cómo
yo
fue
creo
eso?
Yo creo que hay un instinto natural en todo ser humano, ¿no? Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo es porque tenemos esa necesidad de compartir la vida con alguien. Algunos les llega antes, otros después. Yo sí anhelaba mucho. Soñaba con quién me iba a casar, cuándo iba a llegar. Y me acuerdo que oraba desde pequeña y decía, Señor, dame un esposo, yo sí me quiero casar. Así que era un anhelo. No sabía cuándo, no sabía con quién. Sí tenía ahí mi listita, mi prospecto que yo decía. Y el Señor después me sorprendió con algunas cosas que estaban en mi lista, algunas que no, pero sí, yo anhelaba, realmente quería que llegue ese momento. Y en la gracia del Señor ya llevo casada 10 años, que para algunos puede ser poquito. Algunos que ya han recorrido tanto tiempo, puede ser poquito, para mí es un montón y por la gracia del Señor ha sido, como dicen, una antesala al cielo, sido un deleite.
Sí, creo que somos hinchas del matrimonio, tiene sus altos y sus bajos y en esto de los altos y bajos te das cuenta, ¿no? Jesús contó una parábola chiquita, pero yo creo que es importante aplicarla también a la vida y al matrimonio, que decía que un hombre fundó su casa sobre la arena y otro hombre fundó su casa sobre la roca. Y los dos tuvieron vientos, tempestades, la una cayó y la otra se mantuvo. Y creo que es tan importante pensar que el diseñador del matrimonio también nos da pautas de fundamentos que van a sostener nuestro hogar. Porque el hecho mismo de que haya pecado en nuestra vida, alguien dijo que el matrimonio es la unión de dos pecadores. Sí, y nos, entonces es como que sí necesitamos algo más fuerte que nosotras y que nuestro esposo para poder mantener a flote el matrimonio. Y allí es que queremos hablar de estos fundamentos, que no son nuestra idea, que no son, ay, esta es mi experiencia y así me fue súper bien, sino que estamos siendo reales y sinceras, que no es de nuestras fuerzas, no es de nuestra inteligencia, sino en el diseñador del matrimonio, y queremos hablar de esos temas. Así es que, mi querida Elaine, ¿cuál es el primer fundamento que crees que en tu vida de manera muy particular ha sido fuerte?
Yo creo que justamente esto que dices, ¿no? Cuando iniciaste el programa dijiste, a veces entramos al matrimonio, algunos no lo anhelan, otros lo anhelan, y podemos entrar al matrimonio con perspectivas incorrectas de lo que es el matrimonio y cuál es el propósito. Creo que la primera base es entender quién creó el matrimonio, quién estableció el matrimonio, porque aún ahora hay mucha confusión de si realmente es necesario un matrimonio, ¿por qué no la unión libre?
Nos
así
amamos.
No hay tanto papeleo de por medio. Pero justamente yo me puse a buscar en la palabra y tenemos tantos textos que hablan de Dios estableciendo la familia, Dios estableciendo la unión matrimonial, Dios poniéndolo como pacto. Entonces, creo que ese es el primer fundamento. Hablar de esto, de Dios lo estableció y todo lo que Dios establece es bueno. Y es bueno para nosotros.
Claro.
Y es bueno porque le da la gloria a Él. Entonces, el primer fundamento sería saber que Dios permitió esto, que Dios me trajo hasta aquí. Por lo tanto, Él es el primer fundamento. Establecer mi matrimonio en Dios me sostiene cuando, como dice esto, las dos casas se mueven, porque las dos casas recibieron, en la parábola, recibieron tormentas. Y justo hablábamos en la escuela dominical con los niños esto esta semana. Las dos casas reciben tormentas. Y el matrimonio, ¿cuánto puede pasar? 3-4 días de luna de miel para que te llegue el primer,
el primer round.
Y uno dice, no sabía que iba a llegar tan rápido. Va a llegar. Pero qué lindo es cuando el primer fundamento es esto. Dios lo estableció. Y si Él lo estableció, ¿a quién debo ir? ¿Dónde busco el manual? En lo que Dios nos dejó.
Sí,
¿no?
Y saber que como Él lo diseñó, Él lo estableció, Él lleva el primer lugar. Él es el centro de todo lo que pase, se decida, se encamine, se visione en el matrimonio. Como nos dice Eclesiastés, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y a veces uno dice, ¿por qué tres? A veces están encaminándose en el matrimonio. ¿Y por qué tres? Y saber que es Cristo el que hace este cordón, pero muy fuerte, ese nudito, donde no va a ser fácil romper. Pero muchas veces olvidamos este detalle. Pensamos que solo el amor, que no está mal, lo es todo. Pero si Cristo no es el centro, como fundamento, como pilar, donde nos vamos a sostener en cualquier tormenta que venga, vamos a salir adelante.
Y esto, este cordón de tres dobleces, ¿no? Porque es, o sea, para mí es como una matemática bien difícil. Primero dice ya no son dos, sino uno. Y de pronto, claro, ese es el matrimonio, son uno. Pero después viene el cordón de tres dobleces.
Y que ahora son tres.
Uno, dos y tres. O sea, ¿cómo es esto? O sea, es un misterio. Realmente lo del matrimonio es un misterio, porque primero estás hablando de que son dos personas completamente diferentes que se juntan, que se funden en un solo ser, dice la palabra de Dios. Y luego Dios es el centro. Es como, ¿cómo le pongo a Dios en el centro si me estoy fundiendo en un solo ser? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo explicarías esta realidad?
Yo creo que cuando hablamos que Dios es el que lo crea y que lo sustenta, cuando Dios crea el matrimonio y lo sustenta, estamos hablando de dos personas que entran al matrimonio con esta perspectiva. Yo quiero darle la gloria a Dios con mi relación. El matrimonio no es para satisfacerme a mí. Mi esposo no vive primero para satisfacerme a mí, ni yo vivo primero para satisfacer a mi esposo. Primero le damos la gloria a Dios. Entonces, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra relación, le estamos dando la gloria, buscamos de su ayuda, buscamos de sus verdades. ¿Cómo se puede ver de manera práctica? Primero conmigo, cuando yo estoy alineada con los principios de Dios, cuando yo estoy constantemente corriendo al Señor, cuando yo estoy constantemente viviendo en arrepentimiento, constantemente buscando su verdad, yo voy a poder amar bien a mi cónyuge. La Biblia dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Así es.
Cuando yo no conozco el amor de verdad, puedo conocer el amor de Hollywood, puedo conocer el amor que me enseñaron en la escuela, puedo conocer el amor que aprendí de mis padres, o el no amor, porque también venimos de contextos muy difíciles a veces, va a ser difícil amar. Pero tener a Dios en el centro, hacer un cordón de tres dobleces es, ok, yo primero le rindo cuentas a Dios por cómo estoy amando a mi esposo. Claro. Voy a buscar constantemente estar yo bien con Dios para poder amar bien. Voy a buscar estar leyendo mi Biblia, memorizando, buscando verdades. Y ahí sí, los dos, leyendo juntos la palabra de Dios, arrepintiéndonos constantemente. Y que lo vamos a ir hablando más adelante, sí. Pero por ahí se empieza.
Sí, o sea, estás hablando que empieza con mi relación personal con Dios. Porque el pegamento no es tú y yo juntos, no. El pegamento es Dios. Realmente Él es el que va compenetrándonos. Entonces, me encanta poder enfatizar eso. Porque a veces también podemos caer en, no, es que Él tiene que amarme primero. Es que ella tiene que hacer esto para que estemos unidos y estemos compenetrados. Y no es así. O sea, a veces también hemos como que manejado esta idea de la media naranja, la otra media naranja y dos medias naranjas juntan una naranja completa, cuando la Biblia también en Colosenses dice que somos completos, que somos completas en Cristo. Y eso también creo que va a marcar una diferencia, porque si yo estoy completa en Cristo, cuando Dios en su gracia me trae a mi esposo, a mi cónyuge, no necesito ni que él me complete, ni que yo a mí me completen, sino que encuentro mi identidad, mi valía en él. Y eso nos va a permitir seguir caminando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, rompe también los esquemas que nos están vendiendo el mundo de Hollywood.
Totalmente. Y creo que esta es una base tan fundamental que nos hace fuertes cuando la entrenamos, la fortalecemos, el momento de los momentos que aparecen las mega diferencias que puede haber entre el uno y el otro. Y en el episodio anterior justamente hablábamos de las diferencias que podemos tener y cómo ser uno en medio de las diferencias. Y creo que ser esta parte fundamental de la palabra de Dios cimentada en nuestras vidas y como base de nuestro matrimonio, nos hace que en eso seamos muy similares, que tengamos un mismo sentir, un mismo corazón, encaminados hacia ese propósito eterno que tenemos como matrimonio, como pareja. Y creo que eso es la base fundamental para nutrir todo lo que viene a continuación, el amor, la paciencia, el perdón. Y eso nos hace fuertes y hace que después lo que viene a formar el matrimonio, empiezan dos y empiezan a nacer los hijos, se hace una familia fuerte también.
Sí, creo que cuando vemos esto a la luz de la palabra es, si yo comprendí, por ejemplo, cuánto he sido perdonada, yo voy a estar dispuesta a perdonar a mi cónyuge. Si yo comprendí que el Señor ha pasado por alto multitud de faltas en mí, yo voy a estar dispuesta a pasar por alto multitud de faltas en el otro. Si yo comprendo cuán paciente ha sido Dios conmigo a pesar de mis errores, yo voy a ser paciente con el otro. Entonces, por eso todo nace de allí. Y por eso, como decías, qué importante aún es la consejería prematrimonial. Yo animo mucho a los jóvenes cuando están considerando el matrimonio. Ten consejería prematrimonial.
Te van a decir cosas que ni te imaginas que van a pasar.
Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Sí. Cuando a nosotros nos aconsejó el pastor que nos casó, nos dijo, en el noviazgo hay que tener los ojos bien abiertos para ver todo. Y cuando te casas, tienes que entrecerrarlos un poquito para no ver tan... Sí. Porque es así. Y esto empieza desde antes. Aún con las quizás jovencitos o jovencitas que nos están escuchando. Si vas a considerar el matrimonio, considéralo como esto, como una institución de parte de Dios y una institución preciosa, porque tristemente el matrimonio se ha rebajado tanto que tienes muchos chicos que dicen, no, yo prefiero yo ya no, no me quiero casar porque yo prefiero vivir para mí.
Exacto.
Yo prefiero quizás obtener mis propios deseos y prefiero perseguir mis propias metas porque esto es demasiado difícil. Y el apóstol Pablo lo dijo, es difícil, es desafiante, pero es precioso y da la gloria a Dios. Y cuando vamos a la palabra, el Señor instituyó que el matrimonio sea un ejemplo vivo de la relación entre Cristo y la iglesia.
Sí, eso me encanta.
Entonces, si yo voy a tener la oportunidad de testificar lo que Cristo ha hecho en la cruz por medio de mi matrimonio, usemos el matrimonio
por
para la gloria de Dios.
O sea, siempre he leído en algunos libros, en varios libros, que te confrontan, ¿no? Porque el vivieron felices para siempre es como... la panacea. Todo el mundo quiere llegar al vivieron felices para siempre, pero como hablábamos en el capítulo anterior, nadie te cuenta el después de eso. Pero, por ejemplo, Gary Thomas, hay un libro que se llama Matrimonio Sagrado, y él dice, el matrimonio no es para ser felices, uh-huh. es para ser más santos. Y es como, o sea, ¿qué pasó aquí? Uh-huh. Claro, porque ese es el punto. Y allí va el amor sacrificial, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Porque, pero siempre es como esperando que el otro se sacrifique por mí. No pensamos en el amor sacrificial, yo cómo me sacrifico para mostrarle amor a mi cónyuge. O sea, es más lindo que verle que él se sacrifica hablando como chicas, ¿no? Porque nos han vendido esta idea de la doncella en apuros y que venga el superpríncipe.
Y me salve.
Y te salve. Y que venga ahí peleándose
y
con el dragón.
Y con un beso me despierte.
Y
yo no hago nada.
Y yo no hago nada. Estoy esperando ahí dormida. Ajá. Cuando no es así, porque el amor sacrificial es reconocer qué hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotras seamos salvas. Y es ese sacrificio en el que dices, yo me desacomodo porque el amor más grande se desacomodó por mí. Uh-huh. Y es como una respuesta incluso a decir, soy hija de Dios, debería moverme a sacrificarme por amor a mi esposo. Y eso cambia la perspectiva. Y quizás puedes decir, ah, no, entonces ya no me caso. Pero otra vez, el entender desde la perspectiva del diseñador del matrimonio, aún el amor sacrificial se vuelve llevadero y hermoso.
Uh-huh. En algún momento mi esposo me dijo algo que yo no había notado, me lo dijo en una boda y me dice, amor, ¿tú te das cuenta que llamamos a los novios a que vengan al altar? ¿Qué pasa en un altar? Me dice. Y en un altar hay sacrificio. Y yo desde ese momento veo las bodas y veo eso tan simbólico de dos personas yendo al altar a morir al yo, ¿no?
Sí.
A morir a lo que a mí me gusta y a lo que yo quiero y sacrificarme por el otro. Y la Biblia lo dice, no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. La mejor manera en el matrimonio de mostrar mi amor hacia mi cónyuge es sacrificándome. ¿Y qué significa sacrificarse? Bueno, dejar de lado el yo primero, dejar de lado el yo quiero por pensar en el otro primero. Uh-huh. Y tristemente hay muchos matrimonios que no avanzan o fracasan porque empiezan a velar mi dinero,
claro,
mis gustos,
divididos ya,
mi tiempo, mi descanso. ¿Y por qué no piensas en mí? Tú tendrías que estar todo el tiempo pensando en mí. Y es normal, nuestra carne nos lleva a pensar constantemente en eso. Pero qué lindo es cuando vamos a la Biblia y la Biblia nos desafía a sacrifícate por el otro. ¿Qué es sacrificarse? Bueno, quizás a mí me ha tocado dormir hasta tarde hoy, a ti te tocaba despertarte por los niños, pero lo voy a hacer porque te amo. Son cosas chiquitas, pero que suman en el día a día. Es en, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de lado este compromiso para que tú tengas el tiempo que necesitas. Está bien, no hay problema. Pero nos sorprende. Y yo diría que esa de las cosas que no nos dijeron fue la primera cosa que más me sorprendió. Yo me casé, llegamos de la luna de miel y llegué a esta realización de decir, ¿de verdad puedo ser tan egoísta? Cuando vi el primer par de medias tirado ahí al lado del canasto de ropa sucia y las medias cerradas yo. Y decir, ¿de verdad me voy a enojar por esas cosas? Pero es que te sorprende,
claro,
porque puedes llegar a ser muy egoísta.
Sí.
Y tienes que empezar a trabajar. No, yo me sacrifico. Está bien, yo puedo hacer un poco más.
Sí.
No es, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ganar lo mismo, tenemos que trabajar lo mismo. No, no. Si yo tengo que hacerlo más por amor, lo voy a hacer. Y es necesario que haya eso en la relación.
Y es que es increíble cómo día a día tenemos que ir trabajando justamente en eso. A veces pensamos que tenemos que pulirle al amor y que los detalles, pero el amor nace desde acá y ese carácter que tenemos que muchas veces pulirlo y pulirlo y pulirlo para que justamente cuando pasa esto que encontramos ropa sucia cerquita al canasto, pero fue tan fácil haberlo puesto ahí, uno respire y diga no,
claro.
Ahora, lo voy a hacer.
Estaba pensando, Ailén, que hay toda esta idea del amor propio. O sea, es como, sí, porque la Biblia dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, del amor sacrificial como que no es tan bien visto o no bien entendido, porque también estamos como en este mundo bastante egoísta, ensimismado en mis cosas. Es como, es que yo me tengo que amar a mí mismo primero. Y si me amo a mí mismo, entonces voy a poder amar a mi esposo. O sea, en realidad, ¿cómo es esto? Porque podemos caer también en un desbalance con respecto a amar al otro de forma sacrificial o decir, no, yo tengo que amarme a mí mismo primero.
Yo creo que esa es una de las mentiras más grandes que se ha instalado en este tiempo. El amor propio, no digo que esté mal, pero se ha formado una idea del amor propio que ha entrado aún en las iglesias y hay que tener mucho cuidado. Por amor propio muchas veces no estamos dispuestos a dar una milla más por el prójimo. Por amor propio aún no estoy dispuesta a arrepentirme de cosas que me tengo que arrepentir ante Dios. Es un principio que se ha instalado y es muy peligroso y se ha instalado en los matrimonios de, si no me hace bien a mí, entonces yo no lo quiero.
Exacto.
Sea lo que sea, sea sacrificio en la vida, sea en la maternidad, sea en el matrimonio. Si a mí no me hace bien, entonces no lo necesito. Y ese no es un principio bíblico.
Claro.
De hecho, la Biblia nos enseña que muchas veces las dificultades obran para nuestro bien y las dificultades traen la gloria al Señor. Y es eso en el matrimonio también. Entonces, no, realmente en la Biblia no está el amor propio en medio del matrimonio, está el amor por el otro. Pero cuando hay un matrimonio que está funcionando bien, tú no tienes que preocuparte por amarte a ti mismo, porque vas a tener a otro que va a suplir esas necesidades, porque así fue el diseño de Dios. Yo cuando estoy amando a mi esposo y estoy cumpliendo lo que la Biblia me dice acerca de mi rol como esposa, yo no tengo que preocuparme porque yo sé que él también va a leer la misma Biblia que yo leo y va a suplir lo que yo necesito. Obviamente, nuestro primer, el que primero suple a nuestras almas es el Señor, sí, sí. Pero si trabajamos juntos para honrar al Señor como matrimonio, no debemos decir, ay, no, es que si yo lo hago, ¿quién cuida de mí? No, él tiene una responsabilidad como hombre de cuidarme y lo va a hacer. Y aún, si no tengo esa promesa, porque quizás mi cónyuge no está buscando al Señor, tengo la promesa de que hay alguien, un Dios, un ser supremo, un Dios que va a estar cuidando de mi alma. Entonces, tú obedece. El Señor se encarga de eso.
Claro, y a veces nos olvidamos, ¿no? Porque, claro, Jesús dijo que ese es el gran mandamiento, el segundo gran mandamiento, pero nos olvidamos de Filipenses 2, y que ahí hay más versículos, ¿no? Y el que habla que miremos al otro como superiores, que tengamos la misma actitud que tuvo Jesús. Y ese fue un amor sacrificial, o sea, él fue a la muerte y eso rompe completamente quizás estos esquemas y es aprender también a poder amar de la manera que Dios nos manda amar y es más fácil amarnos a nosotros mismos. O sea, nuestra naturaleza va a ir a que para mí, quiero dormir más, quiero menos de estrés, quiero que la casa esté limpia sin que yo tenga que mover un dedo y que mi esposo tenga que pagar tal vez incluso el servicio extra para que estas cosas se den. Y no nos damos cuenta que eso es egoísmo. Es más fácil amarnos a nosotras mismas que decir, no me voy a amar y voy a sacrificarme y voy a amar a la otra persona. Entonces, por eso creo que este fundamento es muy importante, primero, entenderlo desde la perspectiva bíblica.
Sí, y entenderlo tan claramente, porque ahí entendemos que este amor que nos habla la Biblia, que nos ha demostrado Jesús, edifica. Ese nos construye, ese nos levanta. Cuando hacemos y queremos amar desde el amor nuestro, falloso, pecaminoso, caemos en esto, de la exigencia, dame para mí, el egoísta, ese amor que solo piensa en uno mismo. Y creo que es importantísimo, como base principal, que tanto el esposo como la esposa comprendan este amor tan edificante que nos enseña la palabra.
Ahora, el punto es cuando no es tan fácil, porque la esposa quiere mostrar ese amor y quizás el esposo no, o viceversa, ¿qué hacer?
Creo que muchas veces, y la mayoría de las veces, lo que sostiene el matrimonio no es el amor que nos tenemos el uno por el otro. Está, tiene que estar, es clave, pero no lo sostiene. A nosotros lo que nos sostiene es el compromiso, el pacto que hicimos ante Dios. El matrimonio es un pacto, ¿no? Con mis hijos estamos todas las noches estudiando un libro que tiene preguntas y respuestas básicas sobre la fe. Y ellos ya saben que es un pacto, y ellos me responden, es un compromiso vinculante entre dos o más personas. Un pacto es un compromiso. Es algo que sellamos los dos, por eso el anillo, por eso lo hacemos ante otros testigos, por eso se firma. Y a diario a mí me sostiene ese compromiso. Cuando tú te comprometes con algo, no te comprometes solo si el otro cumple.
Yo es me comprometo a pesar del otro.
Y muchas veces te va a sostener eso. hay días en que quizás te vas a levantar y vas a decir, hoy no siento ganas de amar, porque no dormí bien, porque estoy mal genio, o porque quizás el otro, como tú dices, no está siendo recíproco, o no está buscando del Señor para amarme de la manera correcta. Entonces, ¿qué hago? Listo, se corta todo acá. No. En ese momento a mí me sostiene el compromiso. Yo me comprometí ante Dios a amarte y a hacerte bien todos los días de mi vida. Y yo sé que si yo cumplo con ese compromiso que hice, el Señor a su tiempo me va a recompensar. Entonces, hoy te voy a amar a pesar de. Y eso te trae tranquilidad, porque si te casas pensando o temiendo en qué pasa si esta persona me deja de amar, qué pasa si esta persona me falla, y que te va a fallar en algún momento, porque tú también lo vas a fallar.
A los 3 días de la luna de miel.
porque somos, como tú dijiste, dos pecadores. Puede pasar. Nadie te pone un sello que te garantiza que esto va a ser una luna de miel para toda la vida. Uh-huh. Va a pasar. Y si te casas pensando en eso, te vas a decepcionar, como tú dices, a los 3 días de la luna de miel. Pero si te casas diciendo, yo me comprometo a hacer mi parte y esto nos va a sostener. Eso es lo que cuando lleguen las tormentas te va a sostener para decir, yo aún así te amo. Yo aún así me sacrifico por ti. Yo aún así te perdono porque mi compromiso fue ante Dios. ¿No? Y que es mucho más lindo cuando los dos están pensando de esta manera.
Misma,
¿no?
Idea,
es un pacto. Idea. El matrimonio se sostiene primero por el compromiso y después por todo lo hermoso que es el amor y la dulzura y los detalles y los regalos que tienen que estar.
Por supuesto.
Pero no son la base.
Oh. Oye, pero trajiste a mi memoria un libro de Timothy Keller que se llama El matrimonio. Y a mí me voló la cabeza porque hablando del pacto, él decía, realmente el matrimonio es un doble pacto porque estás frente al altar y haciendo un pacto con Dios de que vas a ser fiel con tu cónyuge. Y aparte que haces ese pacto con tu cónyuge, hay testigos que están mirando. Entonces la cosa es como, así nomás no es el matrimonio. Este pacto es un pacto con Dios que hay testigos y que estás diciéndole a Dios delante de Dios. Por eso dice, cuando tú al altar, ¿a quién primero le preguntas? Usted delante de Dios promete amar, respetar. Entonces estás diciendo, a Dios le estás haciendo un pacto. Entonces, para mí fue también como fuerte porque es, no solo es un pacto con la otra persona, es pacto con Dios y eso le hace como ese compromiso de mantener un compromiso del día a día y que no está basado en la emoción de hoy, ¿no? Que a veces, como de a veces yo le digo a mi esposo, hoy no me caes tan bien.
Hoy estás difícil de amar.
Pero igual te amo, le digo. Y él también sabe decir, sí, hoy no me caes tan bien, pero igual te amo. Es como, esto va más allá de solo la emoción de ese momento.
Más allá de una emoción, de estar presente, de estar firme en ese compromiso, en lo fácil, en lo difícil. En ese momento cuando viene a la mente ideas de arrepentimiento de por qué me casé, no debía hacerlo, creo que no era con ella, creo que no era con él, de estar pensando en relaciones pasadas y cometiendo esta infidelidad emocional, en los pensamientos,
económica,
lo que vemos, con quién escribimos cuando nadie nos está viendo, haciendo uso de redes sociales, de chat, cuando nadie nos ve. Ese compromiso tiene que estar marcadísimo en el corazón. Es un compromiso que nos hace caminar en perseverancia, en paciencia, en amor, en compromiso con Dios, en fidelidad a Dios primero, porque como decías, Berito, es un pacto que le hice, un compromiso que hice delante de Dios. Las leyes nos dicen el contrato matrimonial, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que estar marcado, pero muy marcado, escrito, con tinta que no se borra, que este es un pacto que estoy haciendo delante de Dios. Sí. Y cuando Él lo requiera, me va a pedir cuentas. ¿Y qué voy a decir?
Claro que sí. Estamos hablando de algunas cosas que son fundamento. Y creo que también la buena comunicación. Mi esposo siempre me sabe decir, verás mi vida, nos tenemos que comunicar bien, porque si no...
Hable bonito.
O sea, y entonces es como si vamos a comunicarnos bien. Porque como que asumimos las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, ya él ya me conoce, o ya debería, o yo creo que esto va a ser y de pronto no lo hace, o tú dices algo y asumes que sí te entendieron, pero resulta que no te entendieron, y eso trae frustración, en lugar de decir, ok, o sea, estamos en este proceso también de aprender a comunicarnos de una manera saludable. La blanda respuesta, el hablar la verdad en amor, que también creo que es un fundamento muy necesario en el matrimonio.
Es un fundamento muy necesario y es un principio que nosotras las mujeres de manera principal lo tendríamos que tener bien presente.
Pero no.
Creo que está tan instalado esto en nosotras como mujeres de él tendría que darse cuenta lo que estoy tratando de decirle.
Ya vamos casados tantos años.
Sí, y yo me doy cuenta que muchas veces sigo reiterando en lo mismo. Yo, ¿no? Reiterando
pensé que
en
no
el
era
mismo
la única.
Error. No, no, más, no. Que sigo pensando en cómo no se dio cuenta si yo con mi mirada le dije todo. Y quizás el hombre está ahí feliz de la vida diciendo...
¿Cómo me mira?
¿Cómo me mira de enamorada?
Está enamorada de mí.
Sí. Tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos, y más que nada nosotras las mujeres, qué importante saber hablar. Pero hablar bien. Hablar con, como dices, la blanda respuesta quita la ira. Mm. Qué importante saber comunicarnos. Es necesario que en el matrimonio hayan tiempos solos de pareja para ponernos al día. A veces estamos tan ocupados en el trajín del día y a veces de la semana que ni siquiera tomamos unos minutitos solos. Con mi esposo hemos puesto como una norma de decir, a ver, en la semana, aunque sea un ratito, algún abuelo que pueda cuidar a los niños, alguien que los pueda ver, alguna hermana de la iglesia que se disponga, aunque sea salir a caminar al parque media hora, pero tenemos que charlar. Tenemos que charlar. Yo ahora estoy en plan de querer acostarme más temprano porque noto que no estoy durmiendo las horas que tengo que dormir. Pero todas las noches termino acostándome tarde porque mi esposo se sienta y me empieza a hablar y yo digo, ay, mi sueño puede esperar porque qué precioso es dedicarnos tiempo para hablar.
Sí.
Y quizás él solo necesita que yo le escuche para aclarar su mente o quizás realmente hay cosas importantes que hemos pasado por alto, pero las cosas no se solucionan diciendo, ya se va a dar cuenta. O lo mato con la indiferencia. O, bueno, no es tan grave. Porque esas cosas después van sumando y se vuelven un problema
¿sabes
más qué? Grande.
Y hay que ser intencionales. En este tiempo estamos con mi esposo bastante ajetreados en muchas cosas. Y mis hijos también están en la adolescencia y llevarles de un lado al otro y todo. Y en estas dos últimas semanas es como que yo he estado bastante sensible y como que me molestaba por cualquier cosa. Entonces... Y nos dimos cuenta, porque luego él me dice, te invito a un café. Gracias por la invitación. Y salimos y lloraba y le decía, Dios, ¿por qué estoy tan sensible? ¿Por qué me molesto tanto? ¿Qué está pasando? Y fue tan lindo conversar juntos, tomando el cafecito. Bueno, comemos algo más, no solo cafecito, pero bueno, esa es otra conversación. Pero yo le decía, Dios, ¿qué está pasando? Y era esto, que estábamos tan ajetreados que dejamos de salir juntos y de conversar. Y le decía, mira, nuestro tema de conversación en estas dos semanas ha sido nuestros hijos. Y que los hijos por acá, que los hijos por acá... Pero no te he preguntado, o tú no me has preguntado cómo me siento, cómo tú te sientes. Y fue como un tiempo de, wow.
Desahogo.
O sea, necesitábamos esto. Esto me estaba causando de manera muy personal a mí, que me esté enojando muy rápido con él. Y le decía, Dios, ¿qué está pasando? Y es bueno el ser intencionales. O sea, incluso salíamos a caminar hace varias semanas atrás. O sea, era parte de nuestra rutina. Nos íbamos a caminar y regresaba. Pero de tanto cansancio, de tantas actividades, nos dimos cuenta que nos olvidamos de hacer eso. Por eso lo que tú dices es tan importante. La comunicación hay que hacerla de forma intencional. Uh-huh. Y para mí fue un alivio. Entonces dije, eso me liberó. Y ahora ya no me enojo. O
sea, ya no estoy tan
a veces
enojada.
Me enojo, pero no tanto. Pero era porque es importante el generar estos tiempos y ser intencionales de decir, hoy no vamos a hablar de los hijos, hoy vamos a hablar de tú y yo, cómo están tus sueños, cómo está tu vida, o sea, qué está causándote miedos, temores, que Dios ha hablado a tu corazón o no ha hablado a tu corazón porque hemos estado tan ocupados. Y eso, en lo personal, para mí fue tan especial. Entonces, la comunicación sí es necesaria, pero no es que nos va a fluir así como por ósmosis, sino que hay que generarla.
Y generarla de tal modo que sea nuestro punto de decir, te necesito. Sí, y sentir que también nos necesita es tan lindo porque lleva y trae mucha paz al todo el ambiente, en la casa incluso, porque cuando hay esta falta de diálogo, es una bomba de tiempo donde... pasa a una mínima cosa y soltamos las cosas, pero de la manera que salga. Y se trata de que cuando hablemos, hablemos bendición, hablemos paz, edifiquemos, así sea que tenemos que reclamar. A veces necesito esto, tú estás haciendo esto, me está molestando a mí, pero de tal modo que cumplamos, como dice la palabra, exhortarnos los unos a los otros, pero en amor, no hiriendo, no buscarle herirle, porque es que si no le digo de esta manera, no me va a escuchar, es que siempre tengo
no
que
funciona,
levantarte la voz para que me escuches. Y no funciona. El ambiente en casa es que es tan esencial la comunicación en casa, porque cuando lo hacemos de la peor manera y demasiado ruido, nadie escucha, nadie se edifica, no hay solución, no hay paz. Y lo peor es que creíamos que... ¿me desahogué? No, se provoca un caos.
Y quizás a veces se puede decir, bueno, es que con mi cónyuge la conversación no fluye. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué charlamos? A veces no tenemos
ya
nada
no
en común.
Ya no sé de qué hablar.
Bueno, a veces, aunque uno piense que tiene que ser espontáneo, que sea estructurado.
Claro.
Pongan temas y digan, bueno, el lunes es nuestro día. Vamos a salir a las 5 de la tarde un cafecito. ¿Y qué tema nos toca este lunes? Ok, sueños y propósitos. El próximo lunes nos puede tocar quizás hablar acerca de cómo estamos en nuestra vida de piedad. Y el siguiente lunes quizás nos toque tengamos que tocar un tema más difícil y hablemos de si estamos siendo íntegros, si estamos siendo fieles, como tú decías, celular, redes sociales.
Exactamente.
Pónganse temas, ¿no? Tenemos, ok, este tópico nos toca esta semana, de esto vamos a hablar, pero dialogarlo. Y qué importante es tener las herramientas correctas. Hay un libro que es buenísimo, se llama Amor y Respeto, de Emerson Eggerichs.
Sí.
Y habla de que los hombres hablan con un micrófono azul y tienen auriculares azules.
Y lentes azules.
Y las mujeres tienen un micrófono rosado, lentes rosados y auriculares rosados. Y se basa en el texto bíblico de Efesios 5:33, que dice que el hombre debe amar a su esposa y la esposa debe respetar a su esposo. Y es interesante porque este autor hizo toda una investigación.
Así es. El ciclo de la locura llamaba.
Sí, es buenísimo. Yo recomiendo que lo lean. Y él dice, se le preguntó, no sé a cuántos hombres, pero eran muchísimos, si ellos preferían quedarse solos en el mundo sin que nadie los ame, pero ser hombres que los respeten y los admiren. O preferían que nadie los tome en cuenta y nadie los respete, pero ser muy amados. Y los hombres decían, no, yo prefiero no tener a nadie que me ame, pero ser un hombre respetado.
Exacto.
Y era al contrario para la mujer. Ajá. A la mujer le decían, ¿qué prefieres tú? ¿Ser respetada y admirada? ¿O tener a alguien, saber que tienes un grupo que te ama profundamente? Y la mujer respondía, yo prefiero saber que soy amada. Porque el Señor nos creó diferentes, dice este autor basándose en Efesios 5:33. Y eso a mí me cambió muchísimo la perspectiva de cómo me comunico con mi esposo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que la manera en la que mi esposo se siente amado es siendo cariñosa y siendo tierna, pero no pongo tanta atención a respetarlo como hombre y admirarlo. Entonces le digo, ay, tú eres el amor de mi vida, cuánto te amo, eres tan lindo, eres tan tierno. Pero de pronto le digo, mira, tú no estás supliendo suficiente para este hogar. Creo que no te estás esforzando lo suficiente.
No funciona.
Tus hijos no te están admirando. Lo aplasté.
Claro.
Y yo pensé que le hice bien amándolo de la manera que yo pensaba que tenía que amar. Y lo mismo es para el hombre. Muchas veces el hombre dice, ¿cómo no se va a sentir amada esta mujer si trabajo todo el día por ella? Si traigo lo suficiente al hogar.
Le compré los zapatos que quiso.
Sí, sí, sí. Y estoy cuidándolos como debería. Ya, pues que se sienta amada. Y se está olvidando que la Biblia dice que el hombre, de manera especial, debería prestar atención al cariño, a la ternura, porque las mujeres somos diferentes.
Oye, y eso me encanta porque es ese sacrificio. O sea, para mí es más fácil amar diciendo cosas bonitas, pero es más difícil amar al respetar. Quizás por eso es la lucha, es esa batalla de rendir nuestro egoísmo delante de Dios y decir, ok, yo tengo que respetar a mi esposo. Yo ya he dicho varias veces, pero mi esposo, cuando a veces nos enojábamos, yo, la ley del hielo. Él me decía algo, yo no le decía nada. Pero un día él me dijo, cada vez que tú no me respondes, me faltas al respeto. Ok. Entonces digo,
llamado
señor,
de atención.
Tengo que, aunque sea decir sí, pero algo tengo que responder. ¿Por qué? Porque para él el respeto es muy importante.
Totalmente.
Entonces es como ir contra corriente, o sea, contra natura, diría yo. Para mí es más fácil decir las cosas lindas, las florecitas y por aquí y por allá, pero eso mi esposo tal vez no lo está interpretando como amor, sino cuando yo le respondo, cuando él me pregunta algo, a pesar de que yo esté enojada y tenga que responder amablemente, y eso también es otra cosa. Entonces, sí, el libro que tú dices es muy bueno y vale la pena recomendarlo también.
No te pierdas la segunda parte de este capítulo en la próxima edición.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.